Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Feliz de estar aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Ahora sí va a estar Arturo Rivera. Les tengo esa mala noticia, pero aquí va a estar en un ratito más. Soy Jorge Savignone y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula Automotriz, el programa automotriz número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, en la segunda cadena nacional, o bien llamarnos a los teléfonos 5552-792291 y 5552-795791. También en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, en Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como en nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saludo a mis compañeros, mi querido Arturo Fernández, ¿cómo estás?
Hola, Xavi, buenas noches a todo el auditorio.
El hombre del motorsport va a ser ahora en
adelante. Gracias, me gustó ese nombre. Aquí saludando a Juanito, que está con nosotros, el líder del 4x4. A Dani, que también nos viene a ayudar, si no, esto no podría caminar.
Exacto.
Digitalmente hablando, y con un gran invitado que tenemos aquí, a Patricio Espitalier. Ahorita se los vamos a presentar y platicar con él sobre rallies. Él es un chavo rallista que ha incursionado en Europa con mucho éxito, con muchas ganas, y por eso lo invitamos, porque nos gusta la gente que se abre camino en otros continentes.
Claro. Así. Padrísimo, bienvenido, Patricio, muy amable. Y tenemos también en la línea a Arturo Rivera y al primo Héctor Ocampo. ¿Cómo están?
Bueno, sí, muy bien, mi estimado Jorge Aviñón. Saludos desde acá, desde China. Saludos hasta México. Saludos allá a todos en cabina. Saludos a Arturo Fernández, al primo, a Dani, a ti, a nuestro invitado. Y sí, efectivamente, fíjate que estamos aquí también con Ivette Rodríguez, que también es una afamada periodista ya de hace muchos años, que trabaja en varios medios de comunicación muy importantes, que ahorita nos va a platicar en cuáles. Pero también estamos aquí el primo y yo, que nos tocó, pues ya sabes, venir de trabajo. Iba a decir de shopping, pero no, el shopping viene después. Venimos de trabajo y venimos con esta marca Great Wall Motors, que la verdad pues ha sorprendido con muchos de sus lanzamientos. Tuvimos una prueba de manejo no tan extrema como las que se hacen en México, porque creo que aquí los chinos son un poquito como más medidos en este sentido, pero ahorita vamos a estar platicando de eso. Mi estimado primo.
Arturo, ¿cómo estás? Mi querido Xavi, qué gusto saludarte.
Igualmente.
Buenas noches a todos ahí en México. Muy interesante el día de ayer, como bien menciona Arturo. Fuimos al Centro Técnico de Desarrollo de Great Wall acá en Baoding, China. Enorme, enorme complejo de pistas, de pruebas. Todo es grande aquí en China, la verdad. Es enorme, gigantesco. Muchísimos modelos, muchísimos periodistas. Y tuvimos oportunidad de conocer de primera mano una buena cantidad de productos de la marca.
Estimada Ivette, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, pudimos conocer algunos de los vehículos que próximamente se van a presentar en el Auto Show de Beijing y que quizá llegan al mercado mexicano.
Bueno, no quizá. Van a llegar al mercado mexicano, no sabemos qué modelos, pero sí van a llegar prácticamente todos. Hay una marca que se llama Way, que así como la escuchas, mi estimado Sabiñón, no es albur, ni mucho menos.
W-E-Y.
¿En serio?
Okay. Oye, se rumora aquí en el bajo mundo que se les vio en el barrio chino de aquí de la Ciudad de México. Pero bueno, ahí lo dejamos antes de irnos al corte. Aquí está Axel en los controles y nos quedan 30 segunditos de programa para antes del corte. Qué gusto escucharlos, Arturo, primo, Ivette. y que nos platiquen todas estas aventuras ahí en China. Nos gustaría saber qué están comiendo y eso, porque ese es un tema serio.
Bueno, ahorita estamos transmitiendo, Sabiñón, ahorita no estamos comiendo.
Qué raro.
Pero luego te platicamos.
Ok, me parece muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos, no se vaya. Estamos aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
El programa de la buena música y los buenos autos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Fórmula Automotriz. Como el señor Fernández se fue como hilo de media y ya no nos dejó saludar a Juan Bosco. ¿Cómo estás, Juanito? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, bueno, amigos? Perdón. Buenas noches. Qué gusto saludarlos en esta mesa de pues variado deporte motor. Los de China, saludos por allá. Qué gusto saber de ustedes y que estén bien, porque por ahí nos enteramos de 13 horas de vuelo de retraso y algunas cosas que ya nos platicarán. Pero muy contento también de ver los videos por ahí de Great Wall y sus camionetas SUVs de tamaño mediano y grande. Eso estaba muy bien porque pues es una alternativa más para las SUVs en México.
Correcto, y también tenemos a Dani López aquí.
Así es, Sabiñón, muy buenas noches. Saludos hasta el tercer país más grande del mundo, ahorita que lo comentaban. Más de 9 millones de kilómetros cuadrados el territorio de China. Entonces, pues allá un saludo a Arturo y a todos aquí en cabina también.
Y México tiene...
A ver, ¿cuáles son los otros dos países, Dani?
Es Rusia y Canadá. Solo que, por ejemplo, Canadá y Rusia, los dos tienen territorios muy fríos, entonces no son poblados, pero territorialmente son más grandes.
Muy bien, Dani. Bueno.
Perfecto. Más los osos.
Oye, bueno, pues sí.
Exacto.
Efectivamente, adelante, como bien lo dice Juanito Bosco, el ex líder del 4x4, tuvimos la oportunidad de conocer aquí algunos de los modelos pues más importantes que tiene esta marca Great Wall Motors, porque son vehículos que, por cierto, van a llegar a México. Hay una gran gama de productos Tank que ellos obviamente lo están vendiendo y colocando como vehículos específicos también para el todoterreno. Dos vehículos, uno de ellos es el Tank, el 5, si no mal no recuerdo, y el 7,
Tank, el 500. Hay 400. 300, ¿no? Está México, 400.
Que debe ser que en el 400 y 700, ¿no?
Hay 500 y 700. Ayer pudimos manejar 400 y 700.
Y 700, sí, también hay 500. Son vehículos muy grandes, son vehículos muy bien equipados. Lo que ya sabemos que ofrecen los chinos, que son vehículos con grandes capacidades, obviamente. Ahora incluso ya de tecnologías con estas famosas pantallas grandes, con pues cámaras ya de 560 grados, que ya no son 360, sino que ya ves esta cámara incluso por debajo, por enfrente, por arriba, realmente una gran cantidad de cámaras, obviamente para saber pues qué es lo que está pisando estos vehículos en el todoterreno. Tal vez ahí sí van un poquito más adelantados que las marcas de Jeep y Wrangler y también obviamente Bronco, pero en el caso obviamente del 4x4 pues veremos, porque la Tank 300 que ya conocemos en México obviamente pues es un todoterreno un poquito más ligero. Pero también conocimos el famoso Bocho Pirata, más bien Valet Cat, que está acá en China. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí parece un bocho. Tú lo ves de lejos y dices, ah, caray, ese bocho que hace aquí. Defensas cromadas, las salpicaderas igualitas al bocho, incluso el volante tiene su arillo. Por ahí subimos un videito ahí en nuestra cuenta de Instagram para que le echen un ojo. La verdad está muy padre. Muy bonito el coche, por cierto. Se resiste aquí la gente de los directivos de Great Wall Motors México de llevarlo al país, porque pues piensan que puede haber ahí pues sentimientos encontrados, más bien por así decirlo, pero la verdad es que es un producto muy interesante. Pero otras marcas que también estuvieron por aquí son los modelos Ora, también con mucha presencia. Uno de ellos se parece, pues no quiero decir que se parece a Porsche, pero sí se parece. Pero la verdad es que el frente está igualito, parece que estás manejando un Porsche eléctrico. Y otras camionetas también, pick-ups y todo. A ver, ¿pero qué te parecieron, mi estimada Ivette?
Es que, ¿sabes qué? De esto que comentas, el parecido que hay entre los vehículos de la marca Ora con modelos de Volkswagen y Porsche, hay una razón detrás de, y es que el diseñador que hizo esos modelos trabajó en Volkswagen. Volkswagen, sí. Entonces, pues la verdad es que si tú
no
llevas...
No puedes llegar la cruz de su propio.
Exacto, o sea, al final, pues la inspiración creativa viene de ahí, y por eso este parecido. Y lo
no,
más...
Pero que... a mí te voy a decir una cosa, pero... Tú presentas ese proyecto, la marca dice, va, porque me gusta, y le das un palomazo para que salga producción. Si la marca lo acepta, pues es que quiere decir que, pues por algo lo hicieron, ¿no?
Pero es que, ¿sabes qué? En China no es mal visto. O sea, el modelo de negocio que ellos tienen es fabricar vehículos inspirados en modelos...
Copiados.
Bueno, copiados, inspirados en modelos ya occidentales, porque incluso comparten plataforma. O sea, no nada más es el diseño, incluso es la misma tecnología. Y eso es algo que han venido haciendo desde hace 30 años. Empezó esto aquí con Volkswagen y esta alianza con SAIC, y así ha continuado. Y así es como ellos en realidad han logrado construir una industria automotriz en tan poquito tiempo y que ya tiene marcas que están llegando a muchos países.
A ver, primo.
Estoy de acuerdo con Ivette. La inspiración es innegable, pero más allá del diseño, lo que también me gustaría recalcar y subrayar es lo bien que por lo menos Great Wall está trabajando la diferenciación en cada una de sus marcas. Ya sabemos que van a llegar con Ora, la marca Power, que es de pickups, Haval, que son las SUVs híbridas o más urbanas, Tang, que son las SUVs más orientadas al 4x4, y Way, que son las SUVs eléctricas o con enfoque eléctrico, con mucha hibridación también, con enfoque más premium. A mí me sorprende la variedad de opciones y lo bien que logran diferenciar cada uno de los productos. Vimos absolutamente de todo. Y destaco muchísimo el que mencionabas, el que parece un Panamera, el Ora 07. Oye, tiene 408 caballos y 630 kilómetros de autonomía y vale menos de $40,000 aquí en China, ¿eh? O sea, y es un producto muy rápido, lo manejamos poco, si es razón, tiene razón, no son pruebas muy extremas, pero sí es un primer acercamiento. También entiendo que con 200 periodistas en un día tratando de organizar todos los países, yo también vi muchos, debe ser muy complicado. Aún así tuvimos oportunidad como de manejar diferentes modelos, conocer los productos y darnos cuenta de lo que pudiera llegar a México. Todo lo que vimos aquí, digamos que es posible verlo en el mercado. La marca está analizando qué funciona, en dónde, porque es curioso, pero para el mercado chino, si hay 4 o 5 SUVs en el mismo rango de precios y tamaños, está bien, pero sabemos que en México eso es complicado en temas de canibalización y diferenciación de marca, ¿no? Entonces, ahí es donde está la clave del juego, de las piezas que tiene que mover la marca en México.
Sí, muy, muy complicado, como dice Héctor, la verdad es que para las marcas es un gran problema llevar una gran cantidad de productos, de hecho, muy similares incluso en tamaño, muy similares incluso en precio, y obviamente que sus propias marcas no se puedan canibalizar. Es decir, Haval, pues, ¿qué te compras? ¿Un Haval o un Tank, no? ¿Qué te compras? ¿Un Tank o te compras un Way, no? ¿Qué te compras? ¿Un Way o te compras un Ora? Entonces, sí, la verdad es que es complicado. Pero lo cierto es que vamos a ver una gran cantidad, una oleada muy importante de productos de esta marca Great Wall, porque ellos llegan con una estrategia muy importante de posicionamiento de productos, de marca, de crecimiento, de concesionarios, y no se van a ir del mercado mexicano. Eso tenlo por seguro. Hablábamos de algunas de las marcas que podrían sucumbir ante la llegada de los chinos, que probablemente algunas de ellas lo hagan. Incluso de las marcas que ya están posicionadas en México, que ya no podrían tener tantas ventas como antes y tal vez a lo mejor ya no serían tan rentables. Pero en el caso del mercado mexicano, que se ha expandido tanto y ha hecho una apertura muy importante con tantas marcas, creo que este crecimiento de estas marcas chinas que están llegando, sobre todo esta marca que venimos a probar aquí a este país tan grande, tan maravilloso, es en verdad preocupante para otras que están en el mercado ya posicionadas.
Sí, fíjate que eso lo podemos ver en el mercado chileno, que justo aquí hemos platicado con colegas de ese país, y a mí me decía una periodista que hay 80 marcas en China. O sea, nosotros decimos, ¿cómo es posible que en menos de 3 años hayan llegado 21 marcas chinas al mercado mexicano?
Van 27.
Bueno, 27. Es que también depende si cuentas como grupo o como marca independiente, porque, por ejemplo, Great Wall tiene 5 marcas, ¿no? Entonces depende ahí cómo lo cuentas. Pero bueno, digamos entre 20 y 30 marcas han llegado al mercado mexicano en menos de 3 años, pues en Chile ya hay 80. Y esto que nos han dicho algunos otros competidores occidentales, ¿no? De que eventualmente habrá algunas que no van a poder consolidarse en el mercado mexicano y que quizás se vayan, pues en Chile no ha pasado. Más bien han ido desplazando a las marcas tradicionales y ya hay algunas, por ejemplo, por ahí a mí una marca americana me comentó que ya estaba consciente de que esto iba a pasar y que eventualmente las marcas chinas podrían tener el 70% del mercado mexicano, es decir, 7 de cada 10 vehículos vendidos en México podrían ser de marcas chinas. Ya lo asumen así y lo que dicen ellos es, pues el otro 30% que queda, que es el más rentable, ¿no? El de menor volumen, pero el más rentable, pues ahí es en donde le vamos a meter.
Bueno, se dice que para el 2030, 50% de los productos, no de las marcas, de los productos que se venden en el mercado mexicano van a ser chinos. Y te voy a decir por qué productos, porque hay que recordar que la marca Chevrolet, que es lo que más vende la marca de General Motors, pues son chinos. Entonces, no necesariamente la marca, sino los productos. Pero, ¿cuánto nos queda por ahí, Jorge, de tiempo?
Nos queda minuto y medio.
Minuto y medio. Bueno, para hacer un corte, regresamos y nos despedimos, porque también aquí nosotros tenemos que ir a comernos un pangolín que ya están preparando aquí asado. Y y ya sabes qué.
A mí me gustaría sumar, Arturo, creo que el 2030 me parece tarde para el 50%. Hoy en día es el 30 ya. Estamos en el 23, 24. Yo creo que va a ser antes, porque ahí vamos a ver justo en este salón más marcas que van a estarse lanzando. BYD va a lanzar otra marca adicional de lujo. Uh-huh. Vienen muchas más y la capacidad que tienen aquí para reaccionar en cambios de generación de producto, uh-huh, además de que es inmediata, es muy buena. Lo que hemos visto de mejora de producto de hace 2 años a lo que vemos ahora es realmente sorprendente la capacidad que tienen de, pues, de reacción y de actualización de los productos, ¿eh?
Pues así es, mi estimado Jorge, pues si quieres manda el corte y regresamos y ya nos tenemos que despedir porque también ya tenemos que ir hacia otro lado. Ahorita estamos en, claro, en ¿cómo se llama?
Recuerde,
Baudín.
Coman cosas que no se estén moviendo, por favor, porque bueno, lo vivo.
Uy, demasiado tarde das la recomendación, Sabiñón.
Ya cometieron el error, bueno, ni modo. Bueno. Ni modo, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera esta noche.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Gracias por seguir aquí con nosotros en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y antes que otra cosa suceda y la sección tan esperada que todo mundo pide, el clima, no, les voy a decir que hay lluvias, chubascos en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Y las temperaturas ahorita en la Ciudad de México ya bajó un poquito la temperatura, máxima de 27, mínima de 3, en este momento hay 21 grados. En Edmonton, Canadá, tenemos 15 grados, máxima de 20, mínima de 4. En Chicago, 12 grados, máxima de 17, mínima de 8. Pittsburgh, 13 grados, máxima de 20, mínima de 5. El Paso, donde está nuestro amigo Brinca Brinca, Los Bravos, 25 grados, máxima de 32, mínima de 17. Tijuana, 14 grados, máxima de 18, mínima de 13. Chihuahua, 25 grados. Máxima 34, mínima de 13. Cancún 26 grados, máxima de 30, mínima de 25. Acapulco 25 grados, máxima de 33, mínima de 22. Barinas, Venezuela 27 grados, máxima 34, mínima de 23. En La Serena, Chile 14 grados, máxima de 18, mínima de 12. Y en Temuco, Chile 6 grados, máxima de 16, mínima de 4. Arturo Fernández, nos tienes un invitado especial de los rallies. A ver, cuéntanos de él.
Pues mira, ¿qué nos dices? Quiero presentarles aquí, tengo a mi derecha, como decía el doctor IQ, a Patrice Espitalier, que él corre, está corriendo rallies en Europa junto con su hermano y gemelo Nicolás Espitalier. Han estado corriendo en Clio, si no mal recuerdo, y en lo que...
Y en Peugeot el año
y
pasado.
Y en Peugeot, que es también aquí. Platícanos un poco, Patrice, bienvenido al programa. Platícame cómo ustedes, cómo se iniciaron, cómo se organizan para correr, tú y tu hermano, que tengo entendido que tu hermano vive en Europa, ¿no?
Sí, pues primero muchas gracias por recibirme y un saludo a todo el auditorio. Estoy muy contento de estar aquí y platicarles un poco de lo que hemos vivido y todo, cómo llegar a los rallies. Y sí, estuvimos corriendo primero con Renault Clio y luego el año pasado en el campeonato europeo hay una categoría junior y ahí estábamos con Peugeot, una categoría bien nutrida, bien peleada y con una experiencia increíble donde estuvimos rondando entre Polonia, empezamos en Polonia, después nos fuimos a Italia, Suecia, estuvimos también en España, varios lados. Ya les
pero dime por qué ustedes como jóvenes, en lugar de hacer carrera en México y luego saltar al extranjero, lo hicieron al revés. ¿Cuál fue la idea de...?
Bueno, los rallies es un deporte que muy particular, donde Europa tiene muchísima fama. Francia, los países nórdicos les encanta. Entonces, España e Italia. Italia también son unos fanáticos.
Sí.
Y la idea era pues competir al mayor nivel posible en lo que podíamos en ese momento. Entonces empezamos en México. Sí, empezamos en México, en el campeonato NACAM, que era Norteamérica y Centro y el Caribe. Y en el momento en el que pudimos irnos, pues agarramos y fuimos a incursionar allá, a que nos dieran algunos golpes de realidad. Ajá. Y también a poner nuestro nombre allá. También han sido las dos experiencias muy gratas y que estamos muy felices de haber vivido como hermanos, como gemelos y pues como equipo, piloto y copiloto.
Sé que Gilles Spitalier es tu padre, amigo mío y colega de los rallies muchos años. Y digo, de ahí te viene el gusanito, supongo, y seguramente los empujó y los animó y todo, hizo todo lo necesario para que corrieran rallies, ¿no? Pero para platícame qué campeonatos has competido en Europa y cómo te ha ido en esos campeonatos.
Primero llegamos a Europa compitiendo en la Clio Cup, bueno, en la Clio Trophy de Francia. Uh-huh. Es un campeonato al que fuimos en conjunto con Renault y con Michelin. Llegamos ahí, una categoría súper nutrida, éramos más de 50 coches iguales en Antibes, ahí en el sur de Francia, pegado a Cannes, y los caminos básicamente eran los caminos del Monte Carlo, uh-huh. Cosa completamente diferente que no hay aquí en México, entonces tienes que llegar a acostumbrarte a un nivel de competitividad fuertísimo y la particularidad de los rallies es que tú tienes que lograr describir el camino en tus notas. Tienes uh-huh. un haces notas, pasas por el camino dos veces antes y tienes sí. que lograr poner la información que tú necesitas para poder ir a velocidad después. Ese es el trabajo del copiloto. El copiloto va leyendo esas notas que hicimos y básicamente es mis ojos a 100 metros adelante. Pero pues 100 metros en esas carreteras son varias curvas adelante. Entonces tienes que estar muy concentrado y acostumbrarte y de alguna manera aprender a leer el terreno y el camino, cómo van ladeando las montañas o qué puede haber, si hay lo que sea, ¿no? Y después de eso nos va... ese año llegamos y era el campeonato, era una parte de una fecha del Tour Europeo.
¿Qué año me repites? ¿Qué año?
2022.
Plena pandemia, ¿no?
Plena pandemia, era complicado. Ya habíamos corrido en México, salimos de México y nos vamos allá. Y era parte de una fecha del Tour European Rally. Dentro de los que estábamos inscritos, ganamos esa categoría uh-huh. para ese campeonato. Y después decidimos, no sabíamos que íbamos a competir todo el campeonato, era como premio, decidimos meternos ahí porque estaba en esos premios y el que ganaba, pues te ganabas un asiento en otro lado, ¿no? Hicimos Francia y después hicimos Italia, hicimos dos fechas en Italia, en ¿cómo se llama? En Piemonte, uh-huh. el rally de Alba, un rally muy nutrido. Ahí es cuando me di cuenta que los italianos son unos fanáticos de los coches. Llegas más de 300 inscritos y entiendes...
300.
Más de 300 inscritos. Qué barbaridad. Entre el campeonato nacional.
Que hacemos fiesta cuando somos 50, ¿no?
Sí, no, y allá eran coches ex WRCs, uh-huh. no, bueno. Pero tiene sus implicaciones. Si no aprendes a hacer notas en ese... Como uh-huh. pasan tantos coches, se van haciendo huella. Aunque sea asfalto, los cortes van echando, cuando cortas que el camino van echando tierra en el asfalto. Y si no lo tienes anotado, pues es como si estuvieras manejando en canicas. Entonces, si no te pones en las rayas o no las tienes anotadas en donde tienes que meter, se vuelve complicado. Entonces, eso fue como lección.
Ahora dime, ¿la navegación allá es igual que en México? O sea, tu navegante... ¿Usa la misma técnica todo o es muy diferente?
Tienes un lenguaje que desarrollas piloto. Uh-huh. Básicamente el piloto y el copiloto se acostumbra. En este caso, como empezamos desde siempre, mi hermano y yo, pues lo fuimos desarrollando juntos. Sí. Ya he competido con otros copilotos muy experimentados y ha sido una grata experiencia, pero sí es un vocabulario que desarrollas tú como piloto y copiloto y tienes que ajustarte al terreno. O sea, no es lo mismo correr en Suecia, cuando corrimos en Suecia, que pues, los caminos están hechos cerca de los lagos y hay mucho granito, entonces tienes muchos lomos y lo que pasa en los lomos es que despegas mucho del coche o pierdes un poco de adherencia. Entonces, mientras que hay giras, pues tienes una cierta deriva y tienes que entender a calcular eso y ponerlo en las notas. Digo, claro. Ya lo vas entendiendo y vas agarrando. Y se vuelve como un baile en el coche, muy divertido.
Sí, porque si no vienen los accidentes, como uno que tuviste en Polonia, creo, ¿no?
Eso estuvo bueno, sí. Ese ha sido el único fuerte accidente que tuvimos, a 20 kilómetros de la frontera.
¿Y ese es un error de navegación? ¿O
ese fue error mío, 100% mío. Estaban bien las notas, nada más que... Pues tengo, yo, cuando tú haces tu lenguaje, pues le pones grados a las notas, a las curvas, perdón, y después tienes distancias y tienes descripciones extras. Y yo en mi caso tengo el grado de la curva y un más o un menos, o un más o un menos para cómo ataco la curva. O sea, depende, puede ser un grado 6, pero el grado 6 puede ser menos porque tiene algo que no me gusta, o más porque puedo salir más duro y tengo una recta después. Entonces tengo que aprovechar todos esos segundos y todos esos metros lo máximo posible. Y pues en esa era una derecha, todavía me acuerdo, era derecha 5 menos y pues no escuché el menos y no tuve la suerte de que había una zanja del lado izquierdo. Entonces entro y se empieza a ir la parte de atrás y nada más siento como entro y como se me acerca el piso aquí y pues bueno, ya salimos volando
volcados ahí,
además en vivo.
¿Y cuáles son tus planes? Platícame para este año. O sea, ¿y cuál es tu proyección en el realismo, tanto nacional como internacional?
Para nosotros era evidente que teníamos que salir para agarrar nivel lo más rápido posible. No sabíamos cuánto iba a durar, porque en el momento en el que entramos en el realismo, nos enteramos que íbamos a correr la primera carrera una semana y media antes de correr.
Sí, es historia. Entonces, para completar la Copa Clio, ¿no?
La Copa Clio, y al final ganamos ese campeonato y es lo que nos permitió irnos a Francia a correr este que les platico. Y pues era aprovechar lo más posible todas las experiencias. En el momento que nos pudimos salir, nos salimos. Y pues y en un deporte tan particular como es el automovilismo y particularmente el realismo, tienes que crecer rápido y tienes que crecer con pocos errores. Porque pues cada error cuesta mucho.
Oye, y entraste muy joven, ¿no? ¿Cuándo empezaron ustedes dos a...?
Sí, siempre estuvimos dentro del mundo de los coches. No entramos lo suficientemente, o sea, bueno, entramos no tan jóvenes, entramos a los 21.
Ah, no, ya
grandes. 21, vea, en rally empiezas idealmente a los 18 y ya vienes de los karts. Nosotros hicimos pocos karts y siempre estuvimos involucrados, pero pues se dio y nos fue bien y además tuvimos el apoyo de nuestros patrocinadores. Se genera, se hace un equipo, el Escudería TV4, en donde formamos parte de las dos tripulaciones con las que se conforma este equipo y nos apoyaron.
Sí, muchísimo. Porque ahorita, digamos, ya el tiempo nos está ganando, más te quiero platicar. Tú tienes un equipo, tu equipo es patrocinado, ¿tienes patrocinadores mexicanos y europeos o nada más en México?
Tengo un europeo y los demás. El principal es TV4, es la escudería TV4. Después tenemos el estado de Guanajuato, que nos apoya como jóvenes. Y el año pasado, que nos íbamos al campeonato europeo, nos faltaba un cierto parte del presupuesto. Y ahí entra Cargolife, empresa mexicana que básicamente hace importaciones y exportaciones, y son los que han hecho, hacen la importación de la Fórmula 1, todas las importaciones de Fórmula 1. Sí.
Oye, pues la verdad es que te agradezco que hayas venido, bueno, que nos hayas esperado, porque estamos muy llenos hoy de comentarios, pero quise darte ese tiempo porque sí, yo la verdad reconozco mucho la labor de ustedes. Yo fui realista y me hubiera encantado haber podido andar los caminos como tú de Italia y de Francia y de Polonia, y debe ser una experiencia maravillosa, ¿no? Tanto para ti como para tu hermano. Y que ahorita espero que le pases luego el audio de...
Sí, anda en París, está un poco dormido. Y la gran ventaja de los rallies, te tengo que decir, es que no llegas y te encierras en una pista. Entonces te vas a Polonia te vas a no sé dónde y conoces...
No, la maravilla de los rallies es eso.
Comes diferente, ¿no?
La maravilla de los rallies es esa, que la verdad conoce unos lugares que ningún ser humano normal conoce, ¿no?
No me tocó comer cosas que se mueven, que como se muevan, ya en China, pero...
Rivera, bueno, qué bueno. Pues bueno, muy bien.
Muchas gracias, Patricio, por haber estado
gracias.
Aquí.
Muchas gracias. Y vamos a hacer un pequeño corte. No se vaya. Regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así es, amigos, ya estamos de vuelta aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y hoy sí estuvo Arturo Rivera y tenemos una solicitud a la gente buena de este país. Se solicitan donadores de plaquetas para el paciente Rubén Ortiz Oviedo. Los voluntarios, agradeceremos, se presenten en el Hospital Español con los siguientes requisitos: no haber consumido medicamentos para el dolor o inflamación, no haber recibido transfusiones previas y no haber consumido bebidas alcohólicas en 24 horas. Los horarios de atención son de 8 a 18 horas, de lunes a domingo. O sea, cualquier día nos pueden acompañar aquí a donar plaquetas. Es una obra de buena para alguien que está necesitado de esta elemento de nuestra sangre que puede salvar vidas. Muchas gracias. Ojalá alguien se anime. Juanito Bosco, ¿qué nos traes el día de hoy?
Pues rápidamente platicarles de la prueba que se hizo a la Ford Ranger Raptor. Por ahí creo que hay alguien que entró en la línea, ¿no? ¿Verdad? ¿Todo bien? Arturo, no, ¿todo bien?
¿Algo por ahí?
No, todo bien. Continúa. Bueno, pues esta pick-up, ahí está.
A ver, antes de que sigan con esa información, ya nada más para despedirnos y dar lo último. Bueno, nos llega aquí de repente un... Pues ya saben, aquí se filtra la información. Por la noche vamos a tener una cena con el embajador de China en México. Vamos a conocer también algunos...
No, al revés, de México en China, ¿no?
De México en China, sí. Y vamos a conocer también por ahí algunos de los gobernadores de los estados de la República, en donde probablemente se van a poner pues la información de las plantas, que probablemente también se podría filtrar la información que podrían llegar a México también, pues una planta importante de esta marca de Great Wall Motors. Y bueno, pues también aquí pues esta periodista, que ya saben que no saben cómo, pero saca la información de todo debajo de las piedras. Y bueno, a ver, mi estimada Ivette, ¿qué otra información tienes privilegiada? A ver.
No, a ver, lo que es cierto es que prácticamente todos los fabricantes que han llegado al mercado mexicano han mencionado su intención de tener una planta. Hasta ahora no ha habido ninguna confirmada, pero Great Wall Motors ha sido también una de las que ha dicho que tiene este interés. Y hay por ahí un par de gobernadores que van a estar en esta cena. Uno de ellos es el de Durango. Y otro, pues no nos quisieron confirmar de qué estado era, pero ahí vamos a estarles preguntando qué negociaciones hay hasta el momento para ver si ya podrían confirmar esta planta. La primera, sería la primera de un fabricante chino en el mercado mexicano.
Pues sí, bueno, por eso la planta de Steve también, que tú fuiste allá a Durango, y también otro estado de la República que también, bueno, pues está invitado. Vamos a conocer más de esto. Pues en algunos momentos, no se preocupen, porque mañana vamos a dar la información completa, pero aquí con nosotros está Miguel Luz, que es el director de mercadotecnia precisamente de esta marca Great Wall Motors, y que bueno, pues obviamente, pues con excelentes noticias, porque ayer probamos muchos de los productos, así como bien lo dice el primo, que podrían llegar al mercado mexicano. A ver, mi estimado Miguelito, buenas.
Hola, ¿cómo estamos? Pues sí, muy contentos, buenas noches. Bueno, tuvimos el placer de probar muchos de los productos que están disponibles aquí en el mercado. Y bueno, parte de esta experiencia y también tomar en cuenta pues toda la experiencia y la expertise de la gente que nos está acompañando es evaluar qué tipos de productos podrían tener cabida en el mercado mexicano. Estamos abarcando diferentes segmentos con diferentes motorizaciones y bueno, creo que tenemos un reto súper importante para llevar al mercado con diferentes motorizaciones y diferentes modelos para cubrir las necesidades del mercado mexicano.
Perfecto, Miguel. Entonces estaremos platicando. Mañana vamos a estar platicando un poco más, porque pues esto no se termina, apenas arranca el auto show de Beijing, y bueno, mañana, si nos haces el favor, nos volvemos a conectar, y ya nos estarás tú explicando, junto con Pedro Albarrán, de qué se trata este stand tan importante que va a tener aquí la marca.
Sin duda, y bueno, el día de hoy empezamos, ¿no? Ahora vamos hacia el centro de diseño de la marca, Ahí va, podrán ver los prototipos en anticipación de lo que vamos a ver mañana en el Auto Show y más información sobre lo que traemos. Entonces, pues muy contento.
¿Cuál es el otro estado de la República?
Es Coahuila.
Es Coahuila. Bueno, ya aquí ya. Bueno, ya lo sabemos, nos adelantó un poquito porque esto se iba a dar a conocer obviamente por la noche, pero aquí Miguelito se acaba de filtrar la información, se lo agradecemos mucho. Mi estimado primo, por último.
Pues nada, muy pendientes, por favor, aquí en tanto en la estación como en Autoanalítica, de toda la información que vamos a estar comunicando, porque el salón promete, va a haber muchos lanzamientos y es interesante lo que está presentando Great Wall solamente para el mercado chino, sino también para México.
Gracias, Miguelito.
Al contrario, gracias a todos ustedes y nos hablamos mañana.
Gracias, mi estimada Ivette.
Gracias, que tengan buen día.
Bueno, y también por acá está un gran amigo que se llama Sergio Oliveira. Está checando ahí sus redes, pero también le mandamos un abrazo aquí también. Bueno, gracias, mi estimado Sabiñón. Gracias, Arturo Fernández. Gracias, Dani. Gracias a nuestro invitado. Gracias a Juanito Bosco, el ex líder del 4x4, por otorgarnos un poquito de su espacio, de su tiempo. Y mañana nos estamos conectando. Muchas gracias a todos.
Muy bien, que tengan muy buena cena ya o comida, no sé qué.
Saludos, ahí, Tocayo.
Ustedes, que lo disfruten y gracias por la información.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues nuestra gustadísima sección de efemérides. Un día como hoy, 23 de abril, en el año 303, muere San Jorge. Era el patrono de Inglaterra.
Están dando las efemérides a San Jorge.
Pues bueno, ¿qué quieres que haga?
Empezó por la de San Jorge.
Es otro santo, yo también soy, pero más reciente. En 1563 se inicia la construcción del Escorial en España, uno de los emblemas de España, de las construcciones hermosísimas que hay por allá. En 1616 sepultan a Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y también muere ese mismo día William Shakespeare. 1811 llegan a Chihuahua detenidos Hidalgo y Allende para ser fusilados posteriormente. En 1924 un avión Stout Pullman evoluciona hasta ser el trimotor Ford. En 1925 la primera edición en braille del Quijote de la Mancha. En 1939 nace Lee Majors, el hombre nuclear. ¿Te acuerdas de ese programa del hombre nuclear? No, Dani, no, por supuesto. No. Arturo Fernández, ¿sí te acuerdas de ese programa?
Sí, claro. Patricio tampoco se acuerda.
No, tampoco. En 1993 muere César Chávez, defensor de inmigrantes agrícolas en los Estados Unidos. Estuvo una película reciente de él. En 1996 muere la escritora australiana Pamela Lyndon. Dirán, ¿pues aquí? Fue la autora de Mary Poppins.
Ah, vaya.
Y vean la película de Mary Poppins, está muy bonita. La biografía de ella, más bien, donde Walt Disney modifica un poquito la trama de este libro, porque era un drama bastante fuerte, y la logra hacer una película muy atractiva para todo el público. En 2007 muere Boris Yeltsin, que fue presidente de Rusia. En 2009 México sale la influencia H1N1, ¿te acuerdas, Miguel? Claro. ¿Qué problema fue? 2009. 2015 muere Sixto Valencia Burgos. ¿Quién era Sixto Valencia Burgos?
El Papa.
¿No?
¿Qué?
El autor de Memín Pinguín, una historieta que fue muy famosa. No era un
humanito
de color,
negrito, negrito,
muy travieso y que se la pasaba ahí haciendo cosas indebidas a todo el mundo. Y ahora sí, todo tuyo el programa, Juan Bosco.
Hombre, muy amable, muchas gracias.
Te quedan dos minutos, aprovechalos.
El hombre de los 6 millones de dólares, el hombre
Million Dollar Man, ¿no? Era
en
Estados Unidos.
No, y chéquenle ahí.
Y sabes que era interesante, al inicio del programa donde se accidenta supuestamente, es una toma real de un accidente, si no mal recuerdo, del avión X-1, que finalmente rompe la barrera del sonido. Y ahí luego lo búscalo, Dani, a ver qué era la toma esa, porque es un accidente real.
Sí.
Y ahí lo sacan y supuestamente lo reconstruyen con partes biónicas, ¿no?
Así es. Pues rápidamente a platicarles que probamos la Ford Ranger Raptor, bastante interesante porque es una pick-up que no sé si ustedes ya la vieron, pero esa fue hecha en el desierto, o sea, puedes brincar, saltar, 392 caballos de potencia, 430 libras-pie de torque, 4 low bloqueo diferencial trasero y delantero al 100%. 100%, 7 modos de manejo y bueno, pues toda la capacidad para desarrollar altas velocidades en los desiertos, en los rallies también. ¿Por qué no, no? A crear un rally de pickups no estaría nada mal. Hemos hablado de la Baja 1000.
Aquí corrieron en una época las Ford, de Roberto Alstein, Freddy Van Buren.
Sí,
y de hecho la primera carrera se llamaba México 1000.
México 1000.
Y eran puras camionetas de ese estilo que corrían en la Baja. Ajá. Y ya luego se le cambió a Baja 1000.
Pues hay que volver a armar Arturo.
Ya estás, ¿no?
Yo ya estoy puesto. Órale. Calentando.
Más falta el presupuesto.
Así es, pues muy contento de estar con ustedes y pues como preparando todo para el fin de semana, como dice Jorge, que un poco rutas, de lluvias. Cuéntame. Vamos a ir al Safari Kids, vamos a festejar a los niños en su día.
Gracias.
En su mes, ¿no? Ajá. Del Día del Niño. Y vamos a andar en la sierra ahí de Amozoka hacia African Safari para ahí acampar y al día siguiente disfrutarlo en nuestros vehículos 4x4.
Van a acampar dentro de
del complejo.
¿Del complejo?
Así
el
complejo es.
Del African Safari.
Y no sueltan a los leones.
Convenido.
Espero que no. Algunos changos que andan por ahí sueltos. Para que los suelten, ¿no? A Benito para que nos vaya a saludar.
Sí, yo
a la jirafa Benito, ¿no? Muy pero todo bien.
Seguro duerme mejor Benito que nosotros ahí, ¿no?
Yo creo que sí. Tiene buen cómodo. Espacio, más cómodo, come bien, todo.
Bosco,
listos.
¿Dónde te podemos encontrar en tus páginas?
En Boscos Camp 4x4 y en www.boscos con ese al final, camp, como campo pero sin la O, 4x4. Toda la información. Y en Fórmula Automotriz también los reels y todo lo que vivimos en el Rubicon Trail MX hace 15 días.
Para que estén al pendiente de las redes sociales.
Eso.
Y también puedes saludar, Jorge, perdón, a la gente que nos escucha en redes sociales. Pati Crillo, Silvia Sierra, Pati Mauricio
Carrillo,
Carrillo. Ah, perdón, sí. Pati Carrillo. Ah, es que pone K-R-I-O. Entonces, pues, Carrillo. Matías, Gaby Pineda, Mafer Villarreal, David López y Matías. Entonces, pues saludos a todos.
No,
ahí
siguen más. Siguen corriendo.
David Carrillo, Dragón 00. Y ya llegando hasta arriba, Arturo Alejandro Burruel y Juan Carlos GL. Entonces, saludos a todos.
Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que nos han escrito. ¿Algo más que quieras comentar, señor? Pues
nada más los chismes que se han armado toda esta semana respecto a la contra al con quién va a firmar Checo en 2025, como dicen ahora.
Ya se trabó, mi
querido. Pero la verdad es que no hay nada que discutir. Checo se queda en Red Bull. Hay muchos intereses de por medio para que él se quede, empezando por el patrocinador principal del equipo, Oracle, que es, hasta donde sabemos, una negociación que ellos mismos llevaron al equipo. Y además, pues Checo es súper vendedor de merchandise, como llaman hoy día. Tiene es querido en muchos países del mundo. Sus gorras se venden en todos lados y se acaban pronto. Y las otras las tiene que andar rematando. Y la verdad es que viene la alianza con Ford. Y Ford está muy interesado en que Checo sea imagen de ellos por Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Entonces, estoy seguro que Checo se queda por muchos años más. Quizás no compitiendo muchos, pero sí como embajador y como parte del equipo, porque es una muy buena parte de la imagen de Red Bull, así que dudo que salga del equipo como tanto se rumore.
No, y seguro así va a ser, porque Checo, lo comentas correctamente, en el premio de Japón, lo entrevistaron a una de la tiendita y de las
gorras, ¿no?
Que estaban ahí. Y dice, oiga, ¿tiene gorra de Checo? Agotara, agotara. Y decía nomás, agotara, agotara. ¿Y de quién? ¿Tiene de Max? Sí, las que quiera.
Claro.
Entonces, ahí está la respuesta. Yo creo que es...
Es el campeón de la gente.
Muy claro lo que Checo vende, ¿no? No solo en las carreras. Y aparte, aunque Arturo Rivera se enoje y se revuelque y se tire al piso, llega su berrinche, Checo va en segundo lugar del campeonato. ¿Por cuántos años consecutivos? Este es el...
No, viene, es el segundo año consecutivo.
Segundo año que va en segundo lugar, entonces...
Viene de un tercero.
Pues malo, ¿no? Es
cuarto. Y lo más, para cuarto, mí lo más importante...
Segundo, ¿no?
Cuarto, tercero, segundo lleva.
Y lo más
cuarto,
importante, tercero, Checo segundo. Lleva 12 años en la Fórmula 1. Es un veterano y es un conocedor a fondo del negocio.
Quien, o sea, después de Alonso debe ser el que más años lleva, ¿no?
Ahorita sí, yo
creo sí, que sí. Sí, seguramente. Y ha pasado por muchos equipos y bueno, poco a poco ha ido mejorando y mejorando.
No, está en el mejor momento de su carrera.
Está en muy buen momento. Ya perdió esa afán de triunfo forzado que lo llevaba a tener accidentes y cosas que pues no le permitían estar en un mejor lugar. Creo que esto ahorita está en su mejor momento de serenidad, de concentración. Lo veo que maneja súper bien, mucho mejor cada vez. Ves a los otros que se andan rompiendo el cráneo ahí en las curvas y Checo va firme, bien, plantado, ¿no?
Como no, y hace sus plantado. Hace rebases muy seguros, ¿no?
Muy
no
seguros, arriesga. Ya no se arriesga. Uh-huh. Entonces ya está maduro, está muy maduro. Yo creo que eso vale mucho económicamente.
Y vemos que Helmut Marko, que es quien de repente tiraba declaraciones contra Checo o arremetiendo un poco contra el piloto, él mismo dice que ya va por muy buen camino la negociación. Entonces seguramente es un hecho que veremos a Checo los próximos al menos 2 años en Red Bull.
Sí, hay una estadística que suman los puntos ganados por todos los pilotos en los mundiales y Checo tiene 1,581 puntos, que nos da aquí Patriz pasando esa información. Y la verdad es que eso lo coloca en el octavo, creo, séptimo o octavo lugar.
¿De la historia?
Histórico, arriba de Schumacher, de puntos obtenidos. Claro, entiendo, ahorita estamos corriendo.
Inició, ¿no? Y hay que considerar todos los puntos que hizo no estando en equipos tops.
No, lo que pasa es que también hay que considerar que estamos corriendo ahorita temporadas de 24 carreras. Claro, sí. Antes se corrían 12, 18, 16, e inclusive la puntuación llegó a ser diferente. Pero sí, de todos modos es un gran lugar. Checo ya tiene un lugar en la historia de la Fórmula 1, se diga lo que se diga.
Inamovible, diría yo, mi querido.
Totalmente,
Arturo,
totalmente.
Sí, Checo, aquí dice Pati Carrillo. Yo coincido contigo, Sabiñón. Checo es Checo.
El 4x4
es. No, es mexicano.
¿Estás de acuerdo con nosotros?
Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que ahí la clave, quizás, no sé, a lo mejor estoy equivocado, su papá tiene mucho que ver como promotor de dónde va su las cosas lo, y por dónde se van
a ir. Su papá lo puso en la Fórmula 1, o sea, de alguna manera, gracias a su carrera en los karts y luego justamente en una carrera de karts de aquí en la Ciudad de México lo descalifican por alguna razón que no recuerdo ahorita. Y en ese momento
se lo lleva.
Telmex le dice, a ver, ese chavo, que es muy bueno, véngase para acá, y lo contratan, ¿sí? Uh-huh. Y se lo llevan a correr a Europa, fue cuando se fue a correr a... ¿Empezó allá en alguna parte de Inglaterra?
No, en Alemania. Yo Alemania, tengo entendido que vivió con un mesero de cuarto y vivía en Alemania, algo de BMW competía.
Empezó corriendo la Fórmula BMW, antes de la BMW, donde ganó, inclusive ganó Monte Carlo, sí, en la Fórmula 1. En la Fórmula BMW, antes corrió categoría la 3 y la...
Y tenía 16
y
años.
Y la 4, estaba muy chavo, se fue
muy
solo.
Joven. Sí.
Así es como empiezan todos los pilotos, digo, algunos que sí llegan a casa de su tía o de su mamá, pero otros pues llegan a
picar partirse. Piedra, como dicen, ¿no?
Y él ha hecho una carrera muy buena, está muy maduro y hay mucho Checo todavía por ver y por emocionarnos, ¿no?
Eso sí, lo hace, yo creo que
todavía, cada todavía toca queremos soñar con un campeonato de Checo, aunque suene muy difícil.
Está muy difícil, le tocó la mala fortuna de que Max Verstappen sea su piqui, pero...
Fíjate que en la historia de la Fórmula 1 hay muchos pilotos que se quedaron porque les tocó o Schumacher, o en su momento Hamilton. Jim Clark, o en su momento Hamilton. Que pilotos top que tenían el mejor coche y hay pilotos que se quedaron ahí abajito, ¿no?
Sí.
Que pudieron haber sido campeones
del mundo. Pero bueno, por ejemplo, Rosberg logró vencer a Hamilton después de 3 años.
Pero Rosberg fue muy inteligente, dijo, yo ya me voy.
Pero ojalá que Checo pueda hacerlo, ¿por qué no pensar? Si Rosberg lo hizo, ¿por qué no pensar
en Checo? Ojalá. Lo que pasa es que a Rosberg sí lo dejaban competir abiertamente en el equipo Mercedes contra Hamilton. Y en este caso Checo no tiene tanto ese permiso.
Sí.
Y no les dan exactamente las mismas herramientas, se diga lo que se diga. Porque viendo una gráfica...
Donde lo seas punta y nunca llega.
Hay una gráfica esta semana que vi en algún lado donde en la recta el coche de Max tiene una velocidad tremenda, ¿no? Entonces, por más que en las curvas se acercaban, pero en cuanto llegara a la recta, el de Max sale disparado como un misil. Algo le ponen, como dice que Capi, gasolina de la buena, o vete, vas a ver qué hacen. Pero eso sucede, ¿no? Que no hay, como que no están parejos, son muy parejos, ¿no?
Así es. Sí, pues tristemente para Checo, pero bueno, está en un muy buen lugar, como bien dijeron, está haciendo historia. Yo creo que va a ser alguien que va a durar mucho tiempo para que otro mexicano logre superarlo. Y bueno, ya los hermanos Rodríguez se quedaron en la historia.
Bueno, pues sí, Pedro se fue en el año 71, tú dirás. Sí,
imagínense.
Ay, no. Y había habido muchos,
dicen, para llegar a ser campeón, pues hay que llegar vivo, ¿no? Porque sí, y ahí les falló a los hermanos Rodríguez, pues tristemente a los dos.
Es lo que dijo Alan Prost también, Alan en ese Prost momento, ¿no? De Ayrton Senna, ¿no?
Sí. Bueno, amigos, vivo, pues él no. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Gracias a Axel en los controles. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros.
Gracias,
aquí.
Jorge.
Que nos vemos el día de mañana a la misma hora aquí en Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.